en el tiempo porque estamos ya un poquito avanzados y por otro lado pues tomando conciencia de que nos encontramos ahí con un debate que daría lugar a una explanación mucho más profunda si tuviéramos tiempo, ya que se trata de dos exposiciones que se han hecho independientemente, es decir, ni yo conocía la ponencia que ha tenido hasta ahora Javier, ni Javier conoce la que yo voy a tener ahora, por lo tanto va a haber puntos de contacto, pero va a haber también desde ese punto de vista pues elementos disonantes o elementos diferentes más que disonantes. Lo primero que yo quiero partir de la toma de conciencia de que hoy estamos viviendo en una mutación de lo religioso. Estamos viviendo una época de cambio en la cual se están planteando un cambio de preguntas y un cambio de respuestas. Un cambio de respuestas porque haber nuevas preguntas que no existían antes nos obliga a un replanteamiento de las respuestas que nosotros podamos dar al hecho religioso. Y esto además con un interrogante que se plantea hoy mucho en filosofía de la religión. En filosofía de la religión se habla mucho por el carácter secularizado y laicista de nuestra sociedad europea, de lo que se ha llamado la excepcionalidad europea, es decir, la toma de conciencia de que el planteamiento religioso que se está dando hoy en el continente europeo no es homologable con el que se está dando en otras zonas geográficas y culturales del mundo. Lo cual lleva a plantearse si esta excepcionalidad europea es algo coyuntural y provisorio, que antes o después va a dar lugar a una cierta convergencia con los planteamientos mucho más religiosos que se dan en otros ámbitos culturales y en otros ámbitos geográficos, o si por el contrario nos encontramos aquí con lo que algunos incluso han llegado a llamar el tiempo eje, recordando en este sentido el planteamiento de Karl Jaspers, cuando él decía que había una época determinada en la historia de la humanidad, aproximadamente en el siglo VI, VII a.C., en la cual se configuraron los grandes núcleos religiosos ideológicos de los cuales seguimos viviendo hoy, 2.000 años o 2.500 años después. Entonces la pregunta sería, desde esa perspectiva, si nuestra situación europea no es la situación que está anunciando un cambio en los posicionamientos religiosos de la humanidad, y en ese sentido, si así fuera, podríamos decir que de alguna manera, recordando a Hegel, la vanguardia de nuevo del espíritu absoluto se hace presente en nuestra humanidad europea y es la que va planteando hoy una nueva situación que de antes o después tendría que extenderse al resto de la humanidad. En este contexto, que es el contexto de una situación excepcional que se da en Europa, insisto que no se da en otros lugares del mundo, ni siquiera en América del Norte, por lo menos con las mismas características con las cuales nos la encontramos en nuestra situación europea, se puede decir hoy que hoy estamos asistiendo a una crisis fundamental de las religiones y a una crisis de la fe tradicional. En este sentido, se está haciendo, por así decirlo, carne viva de nuestra cultura, el planteamiento de Nietzsche, cuando Nietzsche hablaba de la muerte de Dios. La muerte de Dios, entendiendo por la muerte de Dios, que Dios deja de ser el referente de sentido, el referente axiológico, el referente de valores en torno a los cuales se construye el código cultural europeo. Y que, por tanto, estamos asistiendo, desde ese punto de vista, al final de un ciclo, el ciclo que de alguna forma ha estado marcado por el predominio del judío-cristianismo dentro de la tradición europea, lo cual nos deja una situación de vacío y una situación de inseguridad que nos abre a nuevos interrogantes, a nuevas búsquedas y a nuevos planteamientos. Recordemos la ilusión de Heidegger acerca del Dios venidero, el posible Dios divino que sería el Dios adveniente, que sería el Dios venidero. Estamos asistiendo a una muerte cultural de Dios. Y esa muerte cultural de Dios tiene distintos elementos que yo no puedo analizar ahora porque si los analizara me llevaría con ello toda la exposición. Pero sí quiero fijarme en un elemento que me parece clave. Y es que esa crisis de las religiones y esa crisis de la fe tradicional viene fundamentalmente dada porque hoy nos encontramos en una situación marcada por la revolución científico-técnica. Y esa revolución científico-técnica tiene un elemento fundamental para plantear el problema de la verdad. Porque el problema de la verdad es un problema que está en relación fundamentalmente con la experiencia. Es decir, necesitamos tener experiencias empíricas desde las cuales nosotros podamos, por así decirlo, calibrar, experimentar, evaluar las distintas hipótesis que nosotros hacemos, hipótesis científica, desde las cuales nosotros queremos dar una respuesta a los problemas del mundo. Esto lo tenemos en nuestro lenguaje cotidiano, y todavía hoy no resulta raro oír decir a la gente que esto es un planteamiento científico, cuando lo que quieren decir es que es un planteamiento verdadero. Porque en realidad nosotros estamos asistiendo a una impostación de la razón científica que se ha convertido desde ese punto de vista en el referente fundamental desde el cual nosotros tenemos que abordar los problemas de construcción humana, los problemas del progreso, los problemas de organización social e incluso los problemas éticos y los problemas relacionados con la supervivencia del hombre. Esta problemática es una problemática determinante, desde la problemática de una visión del mundo y de una visión de la realidad, en la que la experiencia empírica es lo determinante desde lo cual podemos nosotros constatar y afirmar determinadas proposiciones, inevitablemente lleva a un deterioro nuclear de la religión, precisamente porque Dios no es ningún hecho de nuestra experiencia empírica. Dios no es ningún hecho de nuestra experiencia y, por tanto, no podemos encontrar un hecho empírico indubitable desde el cual nosotros podamos, por así decirlo, establecer una referencia entre nuestros planteamientos acerca de Dios y la realidad de Dios. Dios, desde esa perspectiva, está fuera del ámbito de los hechos de los cuales podemos hablar de una manera científica. En este sentido, habría que recordar la afirmación famosa de Wittgenstein, que, por otro lado, es una afirmación de sentido común. Una vez que hayamos resuelto todos los problemas científicos, si es que realmente alguna vez llegamos a resolverlos, los problemas existenciales del hombre siguen estando sin resolver. Y siguen estando sin resolver porque los problemas de una vida con sentido, los problemas de una vida realizada, los problemas en ese sentido a través de los cuales nosotros podemos encontrar criterios definitivos para establecer lo que es el bien y el mal y para establecer lo que es o no, desde ese punto de vista propulsor de la vida, no son cuestiones que nosotros podamos resolver simplemente apelando a la razón científica, que ni muchísimo menos se puede convertir en este ámbito en el arquetipo del conocimiento. Nos encontramos, por tanto, con una crisis global que nos viene dada desde esa perspectiva, si lo queremos dicho de una manera fácil y sencilla, y como a veces se ha planteado en la filosofía de la religión anglosajona, que creer hoy en Dios o creer hoy en el imaginario judeocristiano es como creer en Papá Noel o creer, si lo quieren ustedes, en la fábula de la tradición infantil y de los cuentos que nosotros nos hablamos cuando queremos transmitirles a los niños una determinada visión de la realidad. Esta dinámica, esta crisis global que nosotros nos encontramos, es al mismo tiempo una crisis que viene fomentada por las mismas religiones. Y ese es un segundo elemento que, a mi juicio, agudiza hoy la crisis interna del cristianismo. Por un lado, el pluralismo religioso. Para nosotros hoy, la existencia de religiones, que hasta ahora formaban parte del conocimiento global que nosotros teníamos, pero que no estaban presentes en nuestro ámbito cultural, nos hacen dudar de nuestra propia, por así decirlo, pretensión de verdad en el campo del judeocristianismo. ¿Con qué derecho podemos nosotros afirmar que nosotros llegamos a encontrar al Dios y al Dios verdadero, y mucho más al Dios único, y que no lo encuentran otras religiones que, por tanto, desde ese punto de vista, estarían abandonadas por Dios, ya que no habrían tenido la suerte de encontrarse con el Dios de la tradición judeocristiana? Toda esta nueva cosmovisión de las religiones y todo este pluralismo de las religiones que cada vez preocupa más a la filosofía y cada vez preocupa más a la teología también, nos obligaría también hoy a una redefinición de lo que nosotros entendemos por religión, de lo que nosotros entendemos por Dios y de lo que nosotros entendemos por verdad religiosa. Pero es que además hay una crisis interna del propio cristianismo, una crisis interna del propio cristianismo que nosotros ya la hemos vivido a través de un proceso histórico que ha sido largo. Ya Galileo Galilei y Darwin pusieron de alguna manera en cuestión la verosimilitud de la Biblia, es decir, hasta qué punto nosotros podemos considerar la Biblia como un libro sagrado que nos pone en relación con la verdad y hasta qué punto nosotros podemos seguir conservando una lectura ingenua de la Biblia cuando hoy nos exige cada vez más el nuevo replanteamiento cultural tomar conciencia de que la Biblia es un libro, en realidad es una colección de libros que está marcada por una enorme cantidad de códigos culturales que hoy se revelan claramente como perecederos. Y no solamente por el hecho de que nosotros nos encontremos en la Biblia una visión muchas veces anacrónica de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, de lo que es el cosmos y de lo que es Dios, que corresponde en buena parte a las épocas históricas en las cuales se compusieron los distintos libros de la Biblia, sino porque además hoy nos encontramos con el problema de que el Dios bíblico, tal y como nosotros lo conocemos desde una lectura crítica y reflexiva y no desde una lectura ingenua, nos aparece hoy como un Dios muchas veces amoral, muchas veces salvaje, como un Dios indigno de lo que serían nuestros planteamientos religiosos y de lo que serían nuestros planteamientos éticos. Con lo cual, de alguna manera, también ahí nos encontramos con que una base tradicional sobre la cual se sustenta la fe cristiana se encuentra hoy sometida a una revisión en profundidad que todavía en buena parte está por realizar y que deja, por así decirlo, abierta muchas interrogantes. Esta crisis interna del cristianismo y esta crisis externa del cristianismo que le viene dada, como digo, por la existencia de religiones que abarcan otra manera de entender la religión y otra manera de entender a Dios, está al mismo tiempo marcada por un tercer elemento que yo creo que corresponde a la mutación que se está produciendo en nuestra sociedad. Con acierto, pues ha hablado mucho Javier Muguerza de lo que son los teólogos de la muerte de Dios y de lo que es la nueva configuración que se produce hoy desde el punto de vista de la misma religión si nosotros asumimos planteamientos como el de Bonhoeffer, vivir como si Dios no existiera, que es en realidad uno de los problemas con los cuales nos encontramos los creyentes en una religión, la cristiana o la judeocristiana, que cada vez tiene menos asientos y menos apoyos culturales, lo cual nos impide hoy, desde ese punto de vista, seguir viviendo en el marco de una religión sociológica y nos obliga a vivir desde una opción de fe que se vuelve cada vez más compleja y que se vuelve cada vez con menos sostenimientos institucionales y con menos sostenimientos por parte de la misma tradición judeocristiana. Y en este sentido se marca un nuevo elemento que yo he querido reforzar mucho en mi último libro, El sentido y el sinsentido de la vida, y que además es el punto de partida de otro libro que espero que aparecerá a finales de este año o comienzos del año que viene, donde yo intento un replanteamiento del cristianismo. E intento un replanteamiento del cristianismo porque yo creo que se ha operado desde ese punto de vista un cierto desplazamiento del concepto de salvación al concepto de sentido de la vida. Lo digo de una manera muy sencilla y muy coloquial porque no tengo tiempo para poder desarrollar esta temática. En realidad, el problema que nosotros nos encontramos cuando nos afrontamos a la religión es fundamentalmente el problema de la salvación. Pero el problema de la salvación no podemos entenderlo ya simplemente en el sentido en el cual nosotros lo entendíamos dentro de lo que es la tradición, por así decirlo, judeocristiana usual. Es decir, la salvación referida al más allá de la muerte y, por tanto, una salvación de ultratumba que de alguna manera será una respuesta a los comportamientos que nosotros hemos tenido en el más acá de la vida. Yo creo que hoy se agudiza desde ese punto de vista el problema de la teodicea al que se ha referido abundantemente Javier Muguerza y hay que redimensionar desde ese punto de vista la problemática de lo sobrenatural. Redimensionar la problemática de lo sobrenatural supone, desde esa perspectiva, caer en la cuenta de que la salvación o es algo que nosotros lo experimentamos en el aquí y ahora de la historia o nos resulta enormemente, por así decirlo, sospechoso si nosotros lo relegamos simplemente para el más allá de la muerte. En una palabra, las religiones lo que tienen que ofrecer es sentido para esta vida, que es, de alguna manera también, el planteamiento que subyace a la revalorización del concepto del reino de Dios como utopía cristiana por excelencia, en la que lo que se viene a decir no es que tenemos que prepararnos para ir al cielo, sino que el reino de los cielos se hace presente en nuestra propia existencia, en el aquí y ahora de la historia. Y se hace presente en el aquí y ahora de la historia en tanto en cuanto genera sentido, genera capacidad para vivir, genera motivaciones, genera orientaciones a través de las cuales nosotros podemos vivir una vida lograda, una vida que realmente merezca la pena y una vida que nosotros podamos afirmar como coherente. Esto lleva al mismo tiempo a un replanteamiento que para mi manera de ver es muy radical. Lo que da validez al planteamiento de la vida de Jesús de Nazaret, que al fin y al cabo es el referente fundamental desde el cual nosotros definimos lo que es cristiano y el elemento también diferencial del cristianismo respecto de otras religiones, no es el elemento de la resurrección, aunque el elemento de la resurrección siga siendo, y ahí la razón anagnética de Walter Benjamin nos lo recuerda una vez más, aunque el planteamiento de la resurrección siga siendo un elemento fundamental de confirmación y al mismo tiempo de esperanza para los déficits de sentido y los déficits de justicia que nosotros encontramos en nuestra experiencia concreta. Pero la problemática yo creo que es mucho más radical. La vida de Jesús o tiene sentido por sí misma, haya o no haya resurrección, o la resurrección no puede dar sentido a una vida que en sí misma no tiene sentido. Es decir, el cristianismo desde esta perspectiva tendríamos que plantearlo como lo que yo creo que es el cristianismo, una hermenéutica de la vida. Una hermenéutica de la vida en la cual se nos ofrece una manera de vivir, una manera de abordar los problemas, una manera de enfrentarnos con las situaciones, unos valores que son valores humanos con los cuales nosotros podemos sentirnos identificados y este es el elemento cristiano que nosotros hemos encontrado, encarnado y que nosotros encontramos desarrollado a partir de la forma de vida de Jesús de Nazaret. Por tanto, o la vida de Jesús de Nazaret tiene sentido en sí mismo o la vida de Jesús de Nazaret no puede tener sentido simplemente por el hecho de que haya resurrección. La resurrección no puede hacer que tenga sentido una vida que en sí misma no tuviera sentido por sí misma. O si lo quieren ustedes dicho de otra manera, haya o no haya resurrección y haya o no haya una vida después de la muerte, merece la pena vivir como vivió Jesús. Y los cristianos apostamos por la forma de vida de Jesús como el proyecto de vida con el cual nosotros nos sentimos identificados. Evidentemente eso nos abre una esperanza y nos abre desde ese punto de vista unas perspectivas de confirmación y nos abre también una respuesta a los problemas de déficit de sentido que nosotros encontramos en la vida. Pero insisto, aunque no existiera resurrección, vale la pena vivir la vida como Jesús y de identificarse con los proyectos de vida de Jesús, con los cuales, por otro lado, seguimos estando fascinados 2000 años después de la muerte de Jesús. Por tanto, desde esa perspectiva, lo que tendríamos que abrirnos es a la problemática de la religión como una hermenéutica de la vida. Como una hermenéutica de la vida que genera plenitud y que genera sentido y que lucha contra el sentido. Y eso, además, al mismo tiempo nos lleva a una manera de vivir esa respuesta de sentido y esa respuesta de plenitud en la cual el planteamiento de Jesús es para nosotros el planteamiento modélico. Porque Jesús lo que nos enseña es algo que, por otro lado, tiene que ver también con comportamiento moral, como intentaré desarrollar si es que tengo tiempo. Y es que realmente la problemática moral no es simplemente la problemática de las acciones morales en las cuales nosotros podemos establecer criterios buenos y malos a partir de los cuales nosotros podemos tener una acción moral que puede ser una acción justificada argumentativamente y con razones, sino que lo que nos encontramos es una manera de vivir en la cual hay unos valores humanos que se hacen presentes en las situaciones de sufrimiento. Es decir, yo creo que este es un elemento fundamental. El sufrimiento es lo que nos sensibiliza. El sufrimiento es lo que nos motiva. El sufrimiento compartido y participado es el que genera en nosotros la decisión ética del no hay derecho. Y desde el no hay derecho nosotros podemos, por así decirlo, proyectar un proyecto de sentido. En ese sentido habría que revalorizar el planteamiento de Adorno, cuando Adorno en su mínima moralia nos recuerda que vivimos en un mundo irredento. Y la única respuesta que da Adorno a ese mundo irredento es tener experiencia de sufrimiento. Porque el lugar de las víctimas es el lugar de la historia, y esto también está en relación con el planteamiento de Walter Benjamin, el lugar de las víctimas es el lugar de la historia desde el cual surge un planteamiento moral y desde el cual surge, por así decirlo, el imperativo categórico, que no puede surgir simplemente de una especulación intelectual y que no puede surgir simplemente de un fa de la razón, sino que supone desde ese punto de vista una sensibilización a partir de la cual se vive una experiencia y esa experiencia es la que genera una forma de comportamiento. Desde esa perspectiva nos encontraríamos hoy con una situación absolutamente paradójica, porque habría de alguna manera una vuelta a Jesús de Nazaret y no una vuelta al misterio pascual de Jesús de Nazaret. Esto nos llevaría muy lejos. Es decir, el problema no es fundamentalmente muerte y resurrección, sino que el problema es por qué se produce esa muerte y qué viene a significar la resurrección en relación con la forma de vida que se ha tenido antes. Y por tanto, desde esa perspectiva, exista o no exista resurrección, nosotros lo que tenemos que atender es a la forma de comportarse y a la forma de vivir de Jesús y ver si esa forma nos resulta razonable y nos resulta humanizante. Porque en realidad este sería el elemento fundamental. El planteamiento moral está marcado no solamente por unas acciones que nosotros concretamente hacemos, sino que el planteamiento moral está marcado por una forma de conducta, por una forma de comportamiento que nosotros tenemos. Y esa forma de conducta y esa forma de comportamiento que nosotros tenemos y que abarca mucho más que las acciones morales, porque tiene que ver además con el planteamiento de sentido, está marcado por la referencia a elementos religiosos, en este caso a elementos judeocristianos, que nos sirven a nosotros de fuente de inspiración, que nos sirven de motivación y que nos sirven desde ese punto de vista de plataforma de identificación. Desde esa perspectiva, en realidad nos encontramos con una nueva situación, porque hoy dentro de la filosofía de la religión, y me atrevería a decir que incluso dentro de la misma fe cristiana, nos encontraríamos con interrogantes cada vez mayores acerca de la visión tradicional de Dios que todos tenemos. Y nos encontraríamos con un reforzamiento de lo que sería tradicionalmente, desde el punto de vista de la teología negativa. Y la teología negativa es que sabemos mejor lo que no es Dios y lo que no puede ser Dios que la misma afirmación de qué es Dios y qué es lo que significa ser Dios. Sería, por tanto, desde esa perspectiva la aceptación de nuestro no saber sobre Dios, que por otro lado está en relación con nuestra incapacidad para tener experiencias apodícticas desde las cuales nosotros podemos tener la seguridad de que nosotros entramos en contacto con Dios y de que Dios se está comunicando a cada uno de nosotros, y desde la cual nosotros nos abriríamos desde esa perspectiva a la necesidad de sentido y a la necesidad de una vida en la cual se respondan las necesidades espirituales del ser humano, que hasta ahora han tenido en la religión su cauce fundamental y probablemente lo seguirán teniendo, pero que ciertamente no se quedan reducidas simplemente a las tradiciones religiosas y que encuentran un campo de salida para aquellos que no pertenecen a una religión positiva. En este sentido, podríamos hablar de unas necesidades espirituales del ser humano a las cuales habría que responder con una espiritualidad que no necesariamente tendría que ser la espiritualidad de una religión positiva, pero que sin embargo tendría unos elementos de valores humanos y unos elementos de expectativas y de actitudes y de comportamiento con los cuales podría entrar fácilmente en diálogo las grandes tradiciones religiosas y concretamente las tradiciones religiosas del judío-cristianismo. En este sentido habría que replantear el mismo planteamiento ético, el planteamiento ético tradicional de que si no existe Dios todo está permitido, podríamos hoy retorcerlo. Y podríamos hoy retorcerlo y diciendo, ¿y si Dios existe, qué no está permitido? Porque lo que nos encontramos hoy es con la paradoja de que precisamente en base a la afirmación de la existencia de Dios y en base a la afirmación de que desde ese punto de vista de los mandatos de Dios, nos encontramos con mil formas de terrorismo y de fanatismo religioso en las cuales cuando se impone la voluntad absoluta de Dios no hay absolutamente ninguna posibilidad de que nosotros podamos establecer ningún criterio de, por así decirlo, de disuasión, ya que la voluntad de Dios es una voluntad absoluta y si Dios manda algo que es absoluto, ante ese algo que es absoluto no nos queda más remedio que obedecer la voluntad de Dios como Abraham obedece la voluntad de Dios cuando Abraham cree que Dios le está pidiendo que sacrifique a su propio hijo. Y ahí de nuevo habría que replantear que no basta desde ese punto de vista la fe en Dios, sino que hace falta una crítica de las religiones y una crítica de esos mandamientos absolutos que se fundan en la afirmación de Dios y tendríamos que recoger en ese sentido lo que a mí siempre me ha resultado modélico, que es el planteamiento de Kant. Kant dice, cuando se plantea la problemática del sacrificio de Isaac por Abraham, que él no sabe si es Dios el que le está pidiendo el sacrificio de su propio hijo, porque puede ser un falso Dios, puede ser un ídolo el que esté pidiendo el sacrificio del propio hijo, pero que la voz de su conciencia le dice que él no puede sacrificar a su propio hijo. Y si tiene que elegir entre una presunta voz divina que le manda sacrificar a su propio hijo y la voz de su conciencia que le prohíbe sacrificar a su propio hijo, no le queda más remedio que remitirse a la voz de su propia conciencia. Con lo cual, una vez más, volvemos a recuperar un terreno desde el cual hay que replantear la ética y desde el cual hay que replantear el terreno religioso. Y hay que replantear la ética y hay que plantear el terreno religioso desde la toma de conciencia de que en última instancia la vida es de cada uno de nosotros, de que estamos solos en última instancia ante las decisiones existenciales que tenemos que tomar y de que no puede haber desde ese punto de vista una abdicación de nuestra propia vida y de nuestros propios planteamientos de conciencia en función de los criterios religiosos. Al contrario, más bien tendrían que ser criterios humanos y valores humanos como los que los cristianos reconocemos en el planteamiento de Jesús de Nazaret, los que nos permitan hacer una evaluación y un discernimiento de las religiones y una crítica de las mismas, por así decirlo, incoherencias que nosotros encontramos dentro de la historia del cristianismo. Por eso, desde esta perspectiva, el pluralismo moral que nosotros vivimos hoy implicaría no solamente una tolerancia y un respeto ante otras maneras de entender la vida y ante otras maneras de entender a Dios, e incluso ante maneras de entender a Dios que no tienen que ver con ninguna de las religiones establecidas, sino que también tendría que ser el pluralismo moral el que nos llevaría desde esa perspectiva a tomar conciencia de que tenemos que ser responsables de nuestros propios comportamientos y de nuestras propias actitudes en función de convicciones que nosotros podemos compartir con otras tradiciones religiosas y que nosotros podemos compartir con otras formas de humanismo e incluso con otras formas de espiritualidad que no se canalizan necesariamente en la línea de una tradición religiosa establecida. Por tanto, desde esa perspectiva, tendríamos que asistir a lo que yo creo que sería hoy el referente ético en el cual podríamos ponernos de acuerdo por lo menos los occidentales. Probablemente no todo el mundo todavía hoy podría aceptar eso. Y es que para nosotros la tabla de los derechos, la tabla de los 10 mandamientos, si lo quieren ustedes, se traduciría como elemento fundamental en la tabla de los derechos humanos. Y desde la tabla de los derechos humanos nosotros podríamos establecer como criterio ético que cualquier religión que atente contra los derechos humanos tiene que ser cuestionada y tiene que ser, desde ese punto de vista, transformada. Porque la tabla de los derechos humanos supone un condensado en el cual se refleja buena parte de toda la tradición ética que nosotros hemos desarrollado a lo largo de 2000 años de la cultura occidental y tiene un elemento fundamental que es la contribución de lo que han sido los valores judeocristianos a la hora de defender la dignidad humana, que en última instancia es lo que subyace a la Carta de los Derechos Humanos y a los planteamientos que nosotros podemos hacer desde una postura ética. Por tanto, si no reconocemos la dignidad del ser humano, o si lo quieren ustedes con las palabras de Kant, si no reconocemos que el hombre no es un medio, sino que el hombre es un fin en sí, nosotros no podríamos de ninguna de las maneras establecer un comportamiento ético en torno al cual pudiéramos establecer un consenso, no solamente de las religiones, sino en general de los humanismos y de las espiritualidades, importando menos la procedencia de esos humanismos y de esas espiritualidades y insistiendo mucho más en la convergencia de valores en torno a los cuales se circunscribe un determinado proyecto de vida y un determinado proyecto religioso. Por tanto, nos encontramos hoy, yo creo, en una situación de mutación de los religiosos, en la que por un lado los cristianos tenemos que apoyarnos mucho más en vivir desde ese punto de vista, desde una postura personal de fe, en la que podamos encontrar cada vez menos apoyos institucionales y menos apoyos sociológicos. Incluso la misma situación de la propia Iglesia se convierte hoy muchas veces más en un obstáculo para la afirmación de la fe que en una apoyatura para la misma fe, con lo cual, una vez más, es el elemento personal de convicción, el elemento determinante de lo que tienen que ser nuestros planteamientos morales y de lo que tienen que ser nuestros planteamientos religiosos, y al mismo tiempo recordando lo que es el elemento fundamental de la tradición de Jesús con la cual nosotros nos identificamos. Porque en realidad hay un elemento de ateísmo en el cristianismo, que es que nosotros no creemos en Dios simplemente, nosotros creemos en el Dios de Jesús, en el Dios que es compatible con la forma de vida de Jesús y que de alguna manera confirma los valores humanos por los cuales vivió, luchó y murió el mismo Jesús. Lo cual lleva consigo, desde esa perspectiva, si lo queremos, que para nosotros los cristianos, y ahí estaría el elemento diferente fundamental desde el cual nosotros nos podemos distinguir de otras concepciones con las cuales podemos converger en muchos planteamientos de valores humanos y de valores éticos, el elemento fundamental es en el carácter absoluto que nosotros damos al planteamiento de Jesús de Nazaret. El planteamiento de Jesús de Nazaret supone para nosotros, desde ese punto de vista, lo que queremos, por otro lado, expresar cuando hablamos de la encarnación de Dios. Es decir, nosotros no creemos en Dios simplemente, creemos en el Dios que concuerda, que confirma la manera de vivir Jesús de Nazaret, que nos sirve a nosotros de fuente de inspiración y que nos sirve a nosotros de proyecto de sentido fundamental desde el cual tenemos que desplegar nuestro propio sentido y desde el cual tenemos que actualizar nuestra propia concepción religiosa. Por eso aquí lo que nos encontramos es en realidad un planteamiento que por otro lado está en la entraña misma del cristianismo. En la medida en que nosotros nos humanizamos viviendo los valores humanos de Jesús y luchando y compartiendo sus actitudes ante la religión, sus actitudes ante la sociedad, su comportamiento ante las autoridades, su comportamiento ante las víctimas y los marginados de la historia, sus planteamientos acerca de los pobres, en la medida en que nosotros nos humanizamos viviendo el proyecto humanizante de Jesús, paradójicamente, y esa es la afirmación cristiana, y es lo que puede resultar desde ese punto de vista más inaceptable para otros planteamientos religiosos, es paradójicamente, cuando nosotros vivimos ese proceso humanizante, es cuando estamos viviendo un proceso divinizante, cuando estamos acercándonos más a Dios y cuando estamos haciéndonos más imagen y semejanza de Dios. Y ese hacernos imagen y semejanza de Dios tiene para nosotros una vertiente histórica concreta, que es una forma de vida que a nosotros nos ha servido de referente y que sigue sirviéndonos de criterio de valoración y desde el cual nosotros podemos encontrar motivaciones abundantes para un comportamiento ético que sea la actualización del comportamiento ético que nosotros encontramos en Jesús cuando nosotros vimos que Jesús de Nazaret lo que hizo es poner su vida al servicio de un proyecto, el proyecto del reino de Dios, que era una buena noticia para los pobres, que era una buena noticia para los que luchaban por la justicia, que era una buena noticia para los que buscaban un mundo en el que hubiera menos violencia, que en definitiva respondía a necesidades profundas del ser humano que siguen siendo válidas dentro y fuera del cristianismo y que pueden servir de referente para encontrar una convergencia con otros planteamientos humanistas y con otros planteamientos religiosos. Y desde ahí sí, desde ahí incluso podríamos decir que podríamos encontrarnos cercanos de proyectos de personas que no pertenecen a la religión cristiana y que se enmarcan en el terreno de la increencia del que nos ha hablado Javier Muguerza, o incluso en el terreno del agnosticismo y en el terreno del ateísmo, pero que defienden un ateísmo humanista y que defienden un agnosticismo humanista, y a la cual nosotros encontramos que ellos, a lo mejor desde otros caminos distintos, al final acaban encontrando valores fundamentales en la vida, que son los valores fundamentales que nosotros encontramos dentro de la tradición cristiana. Y que es lo que llevaba desde ese punto de vista, quizás con una formación poco afortunada, a que Karl Rahner hablara de los cristianos anónimos, indicando con esto que podíamos encontrarnos con personas que fuera del ámbito cristiano vivían los valores por excelencia del cristianismo y lo vivían con una coherencia y con una hondura que se convertía en un referente para los mismos cristianos. Y a la inversa, nos podemos encontrar desde ese punto de vista, y por otro lado esto es una experiencia probablemente compartida por todos los que estamos aquí, de que podemos encontrarnos con personas que teóricamente defienden la misma fe cristiana que nosotros defendemos, pero que de hecho interpretan esa fe cristiana con unos criterios y con unos valores que son exactamente diferentes de los que nosotros vivimos y aquellos con los cuales nosotros nos sentimos comprometidos. Entonces podríamos sentir que nos encontramos mucho más cercanos y tenemos mucha más congenialidad con personas que viven los valores con los cuales nosotros queremos vivir y que no pertenecen a la tradición cristiana y que nos encontramos más lejanos de personas que se confiesan cristianas, pero que de hecho sus convicciones últimas y su manera de plantear la vida y sus propias opciones difieren radicalmente de aquellas con las cuales nosotros nos encontramos identificados a partir de la interpretación que nosotros encontramos de la vida en Jesús de Nazaret y de la tradición cristiana con la cual nosotros nos sentimos comprometidos. Por tanto, en realidad hoy lo que nos encontraríamos sería una mutación epocal en la cual podría producirse una situación paradójica y al mismo tiempo muy interesante de una cierta convergencia entre lo que podría suponer un cristianismo problematizado y un cristianismo que entra en una reflexión crítica de sus propias tradiciones, incluyendo sus propias imágenes y sus propios conceptos y representaciones acerca de Dios y acerca del más allá, y lo que podrían ser desde esa perspectiva personas que se encuentran con una gran preocupación humanista y que se interesan enormemente por las religiones, aunque no pertenezcan a ninguna de las religiones constituidas y se enmarquen desde ese punto de vista dentro de lo que podríamos llamar espiritualidades humanas, porque insisto, el hombre sigue teniendo necesidades espirituales de la misma manera que tiene necesidades materiales, y aunque la religión es uno de los referentes fundamentales para responder a esas necesidades espirituales que hay en el ser humano, ciertamente no es la única y a veces ni siquiera es la más determinante y la más potenciadora de esos valores humanos que son los que en última instancia tenemos que buscar y tenemos que encontrar para vivir una vida que merezca la pena. Que merezca la pena haberla vivido, incluso aunque no hubiera nada más que la muerte, y la muerte marcara la frontera última desde la cual nosotros podemos plantear nuestro propio proyecto de existencia. Muchas gracias.